Diversidad que inspira.
Inclusión que transforma.
Historias reales, voces que construyen.
Si hay desafíos sociales, los convertimos en oportunidades.
Con respeto, con actitud, con ganas de cambiar las cosas.
Esto es Todo Incluido.
Donde las diferencias nos unen.
Codirigido y conducido por Agustín Ledesma y Belén Fernández, con la colaboración de Marta Pérez.
Bueno, pues un saludo muy grande y muy caluroso para todas las personas que nos escuchan. Esto es Todo Incluido. Muy buenas, Belén.
Buenas, Agus.
Es nuestro segundo programa.
Temporada 2, programa 2.
Y hoy vamos a ser muy musicales, ¿no?
Sí, qué bonito, qué
suerte.
Qué
bonita es la música, sí. Qué suerte tenemos de poder compartir. Ya veréis qué invitados más chulos y más chulas,
creo que va a ser emocionante, sí.
Uh-huh. Escucha, y no traemos a Bruce Springsteen porque no ha querido venir.
Hombre, por favor, y evidentemente.
¿Y qué te pasa a ti con Bruce Springsteen? Que tienes tú una devoción ahí.
Sí, bueno, Bruce Springsteen, ya sabes, un gran músico. Bruce Springsteen tenía una madre, evidentemente, que contribuyó mucho a su carrera musical. De hecho, fue la persona que creyó siempre en él y que le compró la primera guitarra. Su madre, Adele, tenía la costumbre, la buena costumbre, de salir en muchos de los conciertos de Bruce Springsteen, imagino que cuando tocaba cerca de casa, de salir a bailar con él en pleno concierto.
Qué guay.
Y lo curioso es que Adele, ya sabes que aquí hablamos mucho de diversidad, de inclusión, de discapacidad, Adele tenía Alzheimer al final de sus días, murió de Alzheimer, y aún así él conseguía sacar el baile y sacar la sonrisa de su madre en esos momentos tan duros del Alzheimer.
Oye, pues hoy le podemos mandar el programa a Bruce Springsteen, porque sí. Vamos a hablar de eso.
Sí, claro que sí.
O sea, que puede ser algo chulo, ¿eh?
Sí,
¿Qué cosa?
Sí.
Y además Bruce Springsteen tiene una cosa muy buena, yo creo que de las más importantes, y es que tiene una muy mala relación con Donald Trump.
Totalmente, de hecho está liderando una serie de conciertos por todo el país, muy a pesar de Trump. Y sabes que hizo una canción específica cuando en Minneapolis hubo todas esas movidas con el ICE,
sí,
etcétera.
Sí, 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 uh-huh. Sí. Y ha tenido Trump una de sus muchas fealdades, que es de lo más, yo creo que de lo más repulsivo que yo he escuchado, sin entrar en ideologismos ni en historias, ¿no? Y es decir que él está haciéndolo de Irán por placer. A mí me parece de una falta
de sensibilidad,
alma y de sensibilidad,
sí,
y de una desvergüenza absoluta, ¿no? Es decir, yo soy el amo del mundo, gobierno a mi manera y hago lo que me da la gana, que luego no están así, pero bueno.
Y frivolizo con eso
que me parece, con lo que deja la guerra, Dios mío, con las discapacidades que deja, con la gente sin hogar, con los refugiados, en fin. Me parece un disparate de una dimensión que espero que por lo menos en la medida en que a nosotros nos sea posible, que encontréis aquí, todos los que nos escucháis, un oasis.
Un remanso de paz.
Un remanso de paz, un oasis por lo menos de sensibilidad. Y digo oyentes o escuchantes, y tú querías decir algo en este sentido.
Ay, sí,
que no sé
Agus,
qué te ha pasado con los hablantes, con no sé qué.
Como me conoces, ya sabes que estoy con el run run. En el programa anterior metí la pata y, bueno, pues de sabios es rectificar, como bien sabéis. Entonces, en un momento dado, hablando de la película Sorda, precisamente hablando de la sordera, pues metí bien la pata porque en vez de decir personas oyentes y no oyentes, hablé de personas hablantes y no hablantes. Entonces, quiero dejar claro que todas las personas sordas, Agus, son hablantes, bien se comunican con lengua de signos o signan a su manera, quien no haya aprendido la lengua de signos, o bien aprenden a trabajar con su voz y se comunican verbalmente como tú y como yo. Así que, por favor, perdonadme todas las personas sordas y todas las personas
aclarado. Que
hayan, se hayan sentido ofendidas con ese comentario.
¿Ves qué bonito es la aclaración y qué bonito es hacer las cosas como tocan? Además, yo creo que tú la última vez que estuviste con Trump le dijiste, mira, Donald, mejor sorda que mal acompañada. Así que nada, si os parece, nos vamos ya a Noticias al Punto.
Claro.
Venga,
vamos
al lío.
Venga.
Bueno, vamos con las Noticias al Punto, Belén. Y yo creo que tú has descubierto algo que tiene una conexión con la recuperación de capacidades que tiene algo que ver con unos electrodos. ¿Qué es esto? Cuéntanos
esto. Bueno, a ver, para mí es muy complejo, pero quería hablar de una noticia que leí pues ayer mismo en El País, donde unos científicos, neurocientíficos concretamente estadounidenses, cuentan que han diseñado una interfaz cerebro-máquina, que llaman BCI por sus siglas en inglés, que consiguen que con unos electrodos conectados al cerebro permiten a dos personas con parálisis teclear con la mente. Y tecleaban uno de ellos, no voy a explayarme mucho porque bueno, la noticia es larga, uno de ellos consiguió teclear con la mente 110 caracteres por minuto, bueno, casi la misma velocidad que las personas de su grupo de edad sin tetraplejía. Esa persona tenía tetraplejía y la otra persona tenía ELA, la terrible enfermedad de ELA. Entonces, bueno, me parece un avance maravilloso del que no me voy a explayar mucho más porque, bueno, es una cuestión científica compleja, pero quería dejar evidencia de que Agus, la noticia empezaba diciendo pues que tú probablemente puedas ver en algún momento a lo largo. Otra cosa es que tú quieras.
Las estrellas.
y eso, que una persona sorda pueda oír o que una persona pueda pues eso, expresar no verbalmente, pero expresar lo que está en su mente y en su corazón, pues a través de esos electrodos en el cerebro.
Nada, estupendo. Yo no tengo ningún problema en ver siempre que
no, merezca la pena.
Exactamente, y que no pierda mi alma. Sin ningún problema. Y yo creo que Alma tiene la película que ha ganado el Festival de Málaga, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, de festival en festival.
Exactamente.
Ojalá fuera de verdad, que yo me fuera a Málaga. Bueno, que fuera. Pero bueno, viajamos así mentalmente.
Cuando nos den el premio Ondas, te mandamos a Málaga.
Venga, venga. obtiene la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, que se ha celebrado hace muy poquito tiempo, la película Yo no moriré de amor. Es una película, una ópera prima de Marta Matute, que ha triunfado, evidentemente, al conseguir este premio. Y también se ha llevado otros dos galardones, a la actriz debutante, que es Julia Mascort, como mejor actriz, y a un veterano, que es Tomás del Estal, como mejor actor secundario. Bueno, la película, el guión está escrito a partir de una experiencia personal de la directora, porque ella cuando tenía 18 años a su madre le diagnosticaron Alzheimer, que hoy vamos a hablar bastante de este tema. Ajá. Y eso cambió todo en casa, evidentemente. A partir de ese momento, pues bueno, habla de la devastación emocional que provoca primero ver el deterioro cognitivo de una persona tan cercana como es la madre, no solo a quien lo padece, sino a quien lo acompaña. Y cómo a los 18 años el personaje ficticio, Claudia, no quiere ser una heroína, quiere hacer su vida de joven, adolescente joven, ¿no? Y se tiene que ver obligada a refinar los roles en una familia que además en la película pues lleva tiempo desconectada y creo que, aunque es un tema muy duro, al final la familia se recoloca y todos estos cuidados logran que haya mucha más conexión entre los miembros de la familia, etcétera. Bueno.
Es interesante este asunto, ¿eh? Porque es verdad que el tema, sobre todo con la ley de dependencia, tan denostada por algunos y que al final poco a poco va funcionando, no equilibradamente, no en todos los sitios igual, pero va funcionando, sí que está ayudando a este tipo de situaciones y a hacer la vida más fácil de las personas,
sí, de hecho,
cuidadoras, ¿no?
De hecho, no sé si has leído que creo que acaban de recibir los dos primeros pacientes en Castilla y León la ayuda completa a pacientes que padecen ELA.
La de ELA, efectivamente, sí.
Y, o sea que la ayuda está llegando, por supuesto, y es muy necesaria.
Totalmente. Uh-huh. Y también es muy necesario que hagamos mención aquí de nuestros triunfos paralímpicos. Hacía 12 años, tres paralimpiadas de invierno que no conseguíamos ninguna medalla. Y en este caso, algo ha ocurrido con Odri Pascual.
Odri Pascual, fíjate, abanderada española, regresa a los Juegos de invierno en Milán Cortina, ¿vale? Y consigue dos oros, una plata y un bronce.
Ole.
Agus, si esto lo hubiera conseguido una persona que no es paralímpica, estaría en todas las radios, televisiones, prensa. Es verdad que hay publicidad, evidentemente, sí, pero todavía no estamos al mismo nivel, ¿no?
Ni mucho menos.
La chica tiene 21 años, ¿eh? O sea que tiene un futuro muy prometedor. Ella, solo voy a decir un par de cositas. Bueno, aparte de que compagina su carrera deportiva con sus estudios de comunicación audiovisual en la Universidad de Granada, lo que ha manifestado es que lo que le gustaría es que se viese siempre, o sea, que no se viese siempre que ella no tiene piernas. Lo que quiere que se vea es que ella es una deportista de élite y que ha tenido estos logros maravillosos. Y también le gustaría que todo aquel que se vea en una situación similar sepa que puede llegar a alcanzar estos retos y que por fin los Juegos Paralímpicos tienen un lugar. Y un lugar, como estamos viendo, muy importante, a donde puede llegar toda la sociedad, siempre que tengan los apoyos como ha tenido ella necesarios y el arrojo que ha tenido ella, por supuesto, claro.
Poco a poco vamos creciendo en este campo. Es verdad que en las Paralimpiadas siempre nos hemos distinguido como un país protagonista, pero menos en las de invierno, ¿no? Y la verdad es que es maravilloso, efectivamente, Belén. Si esta persona hubiera sido en unas Olimpiadas normales, pues estaríamos, imagínate, con 4 medallas, ¿no?
Pues sí.
Que es un registro que lo tiene un compañero mío también, paralímpico, que consiguió 5 concretamente en Sydney, y es que son gente de otro nivel.
Claro.
Y es que tendremos que valorarlo así.
Tendremos que hacer algún día un programilla o algo, ¿no? Dedicado a toda esta gente que está en la élite
no
del deporte paralímpico.
Duda. El deporte paralímpico y el deporte de base, el deporte normal, entre comillas, el deporte no competitivo, para las personas con discapacidad y para las personas con algún problema de integración es fundamental.
Nos claro ponemos sí. a ello, claro que sí.
Pues muy bien, hasta aquí llega Noticias al Punto, señores. Ahora vamos con lo siguiente. Bueno, pues vamos al plato único. Hoy tenemos un plato único, Belén, muy musical y muy interesante, yo creo que muy atrevido, en el buen sentido de la palabra. Vamos a hablar de música como terapia. Y para esto nos acompaña Vanessa Van Eyck. Hola, Vanessa.
Hola.
Que es musicoterapeuta del CRE del Alzheimer y más cosas, Belén. ¿Qué más
sí,
hace Vanessa? ¿Qué
Vanessa
más
hace muchas cosas y tiene muchas cosas. Así que, bueno, os cuento, ella es doctora en investigación en ciencias humanas y sociales por la UPSA, la Universidad Pontificia de Salamanca. Es licenciada en musicoterapia por la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, de Buenos Aires, Argentina. Estamos internacionales hoy. Y tiene un máster en musicoterapia también por la UPSA. Y ya has mencionado tú que actualmente ejerce su tarea de musicoterapeuta en el CREA del Alzheimer de aquí de Salamanca.
Muy bien, Vanessa, pues bienvenida a Todo Incluido, que efectivamente es un programa que eso pretende incluir y sumar. Y yo creo que en este caso efectivamente la música suma. Pero la música suma en un contexto muy especial del que hemos hablado, del que se ha hablado alguna vez, pero yo creo que no con la suficiente concreción. Y es la música como terapia para personas que tienen demencia. Así que, si no te importa, empiézanos a contar cómo es tu trabajo y en qué medida y cómo la música afecta e influye en el desarrollo de este tipo de situaciones.
Vale, bueno, primero muchas gracias por la invitación.
Faltaría
porque
más.
Siempre es un buen lugar para difundir la musicoterapia, ¿no? Es una terapia no farmacológica dentro de otras terapias que tiene el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer. Y bueno, voy a tratar de resumir con pinceladas lo que hacemos allí. Y es, cuando una persona usuaria entra al CRE, se le hacen una serie de evaluaciones y una de esas evaluaciones también es la música. Entonces, a partir de un cuestionario de distintas preferencias musicales e historia sonora, se va recolectando toda la parte de eventos musicales que ha tenido, los gustos, si hay algún sonido que no le gusta o que hace que esa persona se ponga incómoda. Y si no me lo puede responder esa persona porque el nivel de demencia es grave, tenemos la familia, porque no nos Ajá. tenemos que olvidar que aparte de la persona usuaria está su familia. Entonces la familia en este caso es un gran aliado, una gran aliada, porque nos puede decir qué es lo que le gusta, qué es lo que no, y podemos hacer un tratamiento mucho más específico e individualizado. Esto de ir y poner cualquier música por...
No vale.
Muchas veces lo que más veo yo en el día a día, primero, es la música que le sea significativa a esa persona. Y segundo, gana por goleada, si me permitís el término, la música en vivo.
Ajá.
La música en vivo es estupenda.
O sea, que alguien esté tocando para ellos o que ellos mismos ejecuten.
Exactamente, las dos formas. Entonces, una vez que yo veo que es, digamos, que puede hacer musicoterapia y que se beneficia de esta terapia, ponemos sesiones semanales de unos 30 minutos más o menos y empezamos a explorar el mundo sonoro de esa persona. Entonces, a partir de instrumentos de pequeña percusión, como panderetas, castañuelas, después tenemos guitarra, contamos con un material y con muchos recursos. Tengo que decir que soy una privilegiada porque trabajar allí es realmente una pasada con el tema de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos allí un piano, hay guitarras, hay un montón de instrumentos de percusión, xilófonos, metalófonos. Entonces, bueno, empezamos a diagramar junto con el resto del equipo en reuniones que tenemos distintas dinámicas musicales que incluyen el canto, que incluyen la improvisación sonora y la improvisación vocal, la audición, y después está toda la parte cognitiva de reconocimiento, por ejemplo, de fotos de un pajarito, por ejemplo, con un sonido de pájaro. Entonces, ahí trabajamos toda la parte cognitiva de reconocimiento, discriminación, timbre, altura, tono, que es un poco más de estimulación cognitiva. Y luego está la parte de canto, de improvisación sonora, que va más a la parte del corazón, de la parte emocional, porque la música tiene esa capacidad, ¿no?, de mover muchos aspectos del ser humano. Entonces, bueno, en las distintas sesiones vamos probando, vamos viendo, vamos explorando un poquito y viendo qué es lo que más le gusta, qué es lo que más reacciona. Tengo que decir también que es muy importante saber en qué fase está de esa demencia, porque la música en este sentido se puede utilizar en todos los niveles, pero que sí que tenemos diferentes respuestas y diferentes dinámicas a esos distintos niveles.
Sí, que es un trabajo individualizado prácticamente, claro.
Exactamente. Y yo sí trabajo en grupo porque la música también...
Sí, porque viene bien.
Claro, nos identifica.
Pero desde la perspectiva del individuo, claro.
Exactamente. Claro, entonces, claro. Los grupos son muy pequeños, son de 3-4 personas y está también... el grupo también suena, ¿no? Cada grupo tiene un sonido propio. Claro. Entonces, también ahí es donde compartimos de alguna manera qué música te gusta a ti, qué música me gusta a mí, si cantamos, si compartimos instrumentos. Y estimulamos toda la parte social también. Ajá, ajá.
¿Te puedo hacer una pregunta, Vanessa?
Sí. ¿Para cuántos puntos?
Bueno, de momento 5 puntitos.
Venga, vamos ahí.
Vamos a ello. Cuando individualizáis en función del grado de la demencia, ¿nos puedes poner algún ejemplo de la intervención que hacéis? No sé si es muy complicado lo que te he preguntado.
A ver...
No, te voy a subir a 10 puntos,
no,
¿vale?
No es complicado explicarlo, pero sí requiere de resumir un poco, ¿vale?
Vale.
Cuando la persona tiene una demencia leve y puede ser partícipe de la sesión y yo le digo, ¿te gusta? ¿Quieres otra canción? Indagamos un poco en su historia sonora, recogemos toda la música y demás. Es mucho más fácil porque tú tienes un feedback, tienes una respuesta. En cambio, cuando ya a nivel, por ejemplo, de comprensión no está bien, o de habla, o que apenas abre los ojos y demás, uno va como a tientas con toda la información que tienes de la familia, de los demás profesionales, y vas tratando de individualizar, poner y estar muy pendiente al 100% presente y habitado en ese momento para ver cada reacción, cada mínima cosita que pase.
Ya.
Por eso...
Qué difícil tiene que ser eso, madre
sí,
mía.
Nos entrenamos en la sutileza. Es decir, canta o baila y hay distintos niveles. Por eso... puede bailar y cantar estupendamente, como la expectativa que tenemos todos, o puede mover un poco la cabeza en un momento o mecer el cuerpo en alguna determinada canción.
Y tú tiras de esos hilos, claro.
Claro.
Tú tiras de esos hilos.
Claro, claro, claro. Por eso la observación...
O sea, que estás ojo a visor en cuanto a todo lo que sucede, claro, de manera tan sutil como estás
comentando. Claro, claro. Es una escucha activa, lo que en musicoterapia llamamos escucha activa.
A mí me resulta curioso esto, porque además... has hablado de sutileza, y la música es el ruido sutil, entre otras muchas cosas, ¿no? Ahora es verdad que hay mucha música que se confunde con ruido normal, y yo creo que eso es un error, pero bueno. Sí, hay una cosa que siempre se ha comentado, incluso los familiares que tienen con algún tipo de demencia, de personas que la padecen, nos cuentan, Alzheimer o otras, que es verdad Yo no sé si lo es, yo creo que por lo que tú vas comentando, sí, que es una de las maneras más interesantes de que las personas con este tipo de problemas desempolven sus recuerdos y vuelvan a vivir un poco esas sensaciones anteriores. ¿Esto es así? ¿Es un mito?
No, por lo menos lo que yo tengo experimentado y por también toda la literatura científica que hay de investigación en musicoterapia, en música, en neurociencias y demás, claro, la música tiene una forma de impactar en el cerebro que es como con redes muy profundas y distribuidas a lo largo de todo el cerebro. Entonces ahí es donde se produce esa estimulación que tarde o temprano en algún lugar del cerebro esa música llega y puede generar un estímulo para abrir canales de comunicación, crear una conexión con el entorno, abrir los ojos, tener algún tipo de emoción, porque yo miro los miro cuando ponemos ciertas y determinadas músicas y hay veces que se les llenan los ojos de lágrimas. Y a lo mejor no saben ni qué día es, ni cómo se llama, se ha olvidado de su familia.
Sí, pero mantienen la sensibilidad.
Pero mantiene esa sensibilidad y eso es realmente poder vivirlo. Yo soy una privilegiada, siempre
muy emocionante tiene que ser.
Mucho. Es impresionante, sí.
De hecho, queríamos preguntarte si habías vivido alguna situación especialmente emocionante, ¿no? Fruto de tu trabajo.
Sí, yo con Alzheimer, yo a pesar que tengo varios años como experiencia musicoterapéutica, había estado en residencias, había trabajado con envejecimiento activo y demás, pero nunca había trabajado con demencias. Yo hace 3-4 años que estoy trabajando en este ámbito tan específico. Y claro, tú lees los papers o distintos artículos científicos y dices, bueno, se ha conseguido esto, se ha conseguido que la música realmente estimula, que abren los ojos. Y una cosa es leerlo y otra es experimentarlo, vivirlo y estar con una guitarra delante y que esa persona te mire y te sonría. Y yo me emociono porque es algo que...
¿Y si te ha pasado alguna
sí,
vez?
Sí, muchas.
¿Y los familiares pueden presenciar esas cosas o estáis vosotros siempre solo con...?
Generalmente se trabaja con la persona usuaria, ¿no? Ajá. Pero si en algún momento la familia quiere... de hecho, tengo preguntas o que vienen a verme o que quieren ver o me preguntan qué tal... se comparte, por supuesto. Por supuesto.
Claro, porque si para ti es emocionante, imagino que para un familiar tiene que ser morirse de emoción, claro.
Exacto, y mucha gente que va a centro de día o que va y que viene al centro y luego habla con su familia, me dicen, ¿qué les haces? Porque viene enamorado de ti, de la música, de todo lo que pasa en la sesión.
O sea, que tienes un club de fans.
Bueno, sí. Claro. No tan así, pero bueno, que lo agradecen mucho.
Claro.
Que lo agradecen mucho.
Pues Vanessa, te digo una cosa. Aquí tienes dos fans más de tu club, somos Belén y yo, que te agradecemos profundamente esta lección que nos has dado. Yo espero que podamos repetir esta experiencia y que podamos volver a contar contigo, porque ha sido algo absolutamente maravilloso.
Genial. Muchísimas gracias por este espacio.
Muchísimas gracias.
Gracias, Vanessa.
Gracias. Sí,
gracias.
Bueno, pues vamos con la coctelera, que hoy es un poquito rara. Es rara porque la vamos a dividir en dos partes. Una por teléfono y la otra en vivo. Entonces, la primera parte la ocupa, como introductor de nuestro maravilloso cóctel, Jordi Creus, que es violonchelista de La Hostil y es además coordinador pedagógico de Miradas. Y ahora nos va a explicar él qué es esto de Miradas. Y antes nos va a decir Belén qué otras cosas hace y ejecuta Jordi.
Bueno, voy a resumir un poquito, Jordi, ¿vale? Porque el tiempo es oro en la radio y aunque tienes un currículum muy amplio, lo vamos a cortar un poquito, ¿vale? Bueno, él nació en Cervera, Lleida, por lo que nos ha comunicado. Terminó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de aquí, de nuestra ciudad, de Salamanca, donde creo que ejerces, ¿no?, tu profesión también. Y también estudió en el Guildhall School of Music and Drama de Londres. Ha estado en distintas orquestas sinfónicas y de cámara y desde el 2007 es miembro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, a partir de ahora Hostil. Y bueno, aparte de lo de Miradas, que nos va a hablar ahora, que ya ha comentado Agustín, por lo que sabemos, pues lo que le encanta es acercar la música clásica a todos los públicos y por ello ha realizado proyectos musicales y sociales en Palestina, Paraguay, Portugal o México. Y además sabemos que colabora con varios colectivos que contribuyen a llevar el arte y la música a todos los públicos de una manera integradora. Jordi, no sé si lo he dicho bien, mal o regular.
Muy bien, Belén, muchas gracias. Vale. Buenos días.
Pues nada, ya...
Muy bien, Jordi, pues cuéntanos qué es esto de Miradas, qué es, cómo surge y de qué se trata, de qué va.
Sí, mira, Miradas es el área socioeducativa de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Uh-huh. Nació con tal nombre pues hace justo ahora 15 años, que estamos de celebración... Pues desde el 2025-2026 estamos de celebración de 15 años. Ajá. Y Miradas consiste, surgió un poco de la inquietud de los miembros de la OSCIL, de la Orquesta Sinfónica Castilla y León, de acercar la música, como decíais, a colectivos que tienen poco acceso a ella. Puede ser tanto desde niños que están en barrios o en colegios vulnerables, o también de colectivos pues con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Actualmente tenemos 16 proyectos semanales en horario lectivo que se realizan tanto en colegios, como decía, de barrios vulnerables, como pueden ser el Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan de la Encina, con población sobre todo inmigrante. Tenemos 4 proyectos in crescendo, que se llaman, que son coros, y también se realizan iniciación musical o orquesta, dependiendo del colegio. Uh-huh. Y luego tenemos también presencia en todos los 12 colegios públicos de educación especial de Castilla y León. Uh-huh. Y ahí hacemos pues talleres también, por un lado para los más mayores de coro, o para los más pequeños, el programa que se llama Sentir la Música, que es, como dice bien el nombre, es que los niños pues se expresen, sientan y vivan la música de una forma pues intuitiva, integradora, pues conectando con ellos, porque muchos de estos niños pues igual no tienen capacidad de habla, pero a través de la música pues conectamos y nos comunicamos con ellos. Sí. Y por último, el gran bloque que tenemos también en Miradas, o uno de los otros grandes bloques, serían las maratones sociales, donde los músicos de la OSCIL pues 2 veces al año pues nos dividimos en pequeños grupos de música de cámara y acudimos pues a hospitales, a residencias de mayores, a residencias de personas con discapacidad, etcétera, también pues con el mismo objetivo de acercar la música a quien más lo necesita y a quien menos posibilidades tiene de acercarse, pues ya sea al Centro Cultural Miguel Delibes, que es nuestra sede, o los auditorios, distintos auditorios que hay en Castilla. Aparte de esto, también Miradas pues tiene la parte más educativa, que serían los conciertos didácticos y escolares y familiares, talleres para bebés, ensayos abiertos, donde también se ofrece la posibilidad de que distintos colectivos puedan acudir a escucharnos los ensayos generales que tenemos cada semana de nuestro repertorio, etcétera, etcétera. Es que tenemos como un bloque bastante grande de actividades que conjuntamente con Silvia Carretero y yo mismo pues coordinamos, y con la ayuda pues de la Fundación Siglo y de todos los músicos de la OSCIL, y con muchos colaboradores como las que contáis hoy en vuestro plato.
Vale.
Y esto sería un poco resumen, sí.
Te quería uh-huh. preguntar, Jordi, has dicho que cumplís 15 años, ¿no? Nada más
sí.
y nada menos.
Sí.
¿Nos puedes contar un poquitín así cómo habéis vivido el crecimiento de este proyecto? Es decir, tú que has estado en el germen, uh-huh. a ver cómo empezasteis y cómo ha ido evolucionando y en qué estáis ahora, ya nos lo has dicho, pero supongo que todo esto no existía al principio, ¿no?
No, al principio empezó un poco con la orquesta in crescendo, que se llama, que era con la orquesta de cuerda. Pues los profesores de la OSCIL iban a un colegio de educación infantil y primaria a enseñar clases de instrumento, ¿no? Paralelamente también había otro grupo que estaba trabajando en Aspace Valladolid, que es la Asociación de Parálisis
sí.
Cerebral,
uh-huh.
y aquí salió un poco todo el germen de trabajar, por un lado, pues con población más vulnerable de niños, y el otro lado, pues trabajar con población con personas con discapacidad, ¿no? Poquito a poquito esto se vio el alcance artístico, social y educativo que se estaba realizando y llegando, y poco a poco, pues ya hace como 8 años, se vio la necesidad de ampliar a todas las capitales de Castilla y León que hubiera al menos un proyecto de Miradas, ¿no? Y se incidió sobre todo en los colegios de educación especial, y ahora contamos pues en las 9 capitales un proyecto de Miradas en los colegios de educación especial. También este año se ha ampliado pues a Ponferrada, Astorga y Aranda de Duero, y luego pues también los proyectos in crescendo que están en barrios pues más vulnerables, pues también se vio la necesidad de ampliarlos un poco como colegios piloto, pues como puede ser el Juan de la Encina de Salamanca, o en Valencia también hay uno, y en Valladolid contamos con 2 proyectos in crescendo.
Muy bien, Jordi, ¿y cómo te ha dado a ti por meterte en este jaleo? ¿Por qué te surge esta necesidad o este atrevimiento? Aparte de interpretar a Bach y a Shostakovich, que no es poco,
Claro, yo creo que en este tipo de talleres, de sesiones, de conciertos, ahí simplemente los músicos clásicos, yo creo que cualquier músico, pero bueno, como soy músico clásico, vemos realmente la incidencia que provoca nuestro lenguaje, nuestra herramienta de comunicación, que en mi caso es el violonchelo, pero cualquier instrumento, cómo incide directamente al oyente, ¿no? Es decir, nosotros en un auditorio nos encanta tocar cada semana programas de sinfonías de Mahler, Beethoven, lo que sea, pero siempre hay una barrera que es el escenario, ¿no? Ahí está el escenario, está nuestro frac, pero cuando nos quitamos el frac y vamos con ropa de calle y nos acercamos a que los niños puedan tocarnos los instrumentos, que puedan sentir las vibraciones, que un niño que igual no pueda hablar con lenguaje común, pues se pueda transmitir a través del movimiento, de una sonrisa, de una mirada, pues estas cosas vemos que pues les acompañamos y nos comunicamos con ellos a través de la música, acabamos haciendo pues realmente lo que la música debería ser, ¿no? Que es pues un lenguaje universal, ¿no? Y pues un poco eso, pues después de tener mi plaza y gozar y seguir gozando mucho tocando con mis compañeros de la Hostil, pero si además podemos aportar un poco más con lo que sabemos hacer, pues a la gente que más lo necesita, pues yo creo que como institución y como orquesta, pues tiene que ser una de las prioridades también de hacer todo esto.
Sí. Es que es curioso porque sí que es cierto que a la música clásica, muchos intérpretes de ópera y así, cantantes, sí hay mucho arraigo en este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, ahí está parte de Alan Malikian, Zubimet, toda esta gente. Quiero decir, a mí me llama mucho la atención cómo desde la música sí que hay un cúmulo de solidaridad importante a este respecto, ¿no?
Claro, yo creo que es un poco la obligación, ¿no? De que el arte sea accesible para toda la población. Uh-huh. Y al final una comunidad tan grande como que es la de Castilla y León, yo creo que con proyectos así pues se ayuda a que pues toda la actividad no sea centralizada en Valladolid, sino que otras poblaciones o todas las poblaciones al máximo posible pues tengan acceso a la cultura, ¿no?
Claro, y es que somos muy poco conscientes, vamos, yo me incluyo, del privilegio o lo privilegiados que somos aquellas personas que tenemos acceso a la cultura, claro, al arte, pero claro, hay un montón de gente que se queda fuera. Y claro, en tu día a día ni lo piensas ni te das cuenta hasta que hablas con gente como tú o como vamos a hablar con María Ángeles y Pilar, y es verdad que si no hubiera esa empatía, esa solidaridad, pues quedarían fuera de juego, claro.
Así es.
Pues
así
nada,
es, sí.
Jordi, yo creo que ya, Gus, nos tenemos que despedir,
pues
por desgracia.
Nos despedimos, por desgracia. Esperamos verte en una próxima actuación tuya.
Sí.
A ver si...
Muchas gracias.
Y gracias por
a María Ángeles y a Pilar, que ahora las vais a entrevistar, sí, porque su trabajo que realizan en Salamanca es encomiable y muy, muy bonito.
Sí, sí. Estamos contentos de tenerlas aquí también. Pues nada, mil gracias por
gracias,
todo, Jordi. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Chao, un abrazo.
Bueno, pues vamos con la segunda parte de la coctelera. Efectivamente, el proyecto Miradas tiene una mirada también en Salamanca, muy interesante y muy chula. Y está, en este caso, nos acompañan dos representantes de ese proyecto, que son María Ángeles Pérez Lancho. Muy buenas, María Ángeles.
Hola, ¿qué tal?
Que tú eres coordinadora pedagógica de Shirim.
Sí,
de la famosa escuela Shirim. ¿Y qué más es, Belén?
Bueno, pues es pedagoga, como has dicho, es música, y en Shirim llevas más de 30 años, ¿no? Por lo que me has dicho, o sea, una profe ya muy experimentada, imparte lenguaje, iniciación a los pequeñitos y también dirige un coro de chicas maravilloso, el coro Meraki, que es una pasada, la verdad.
Perfectamente, pues nada, ahora te preguntamos cosas y ya hablamos distendidamente.
De acuerdo.
Y también está con nosotros Pilar Quiroga Pavón. Hola, Pilar.
Hola, buenos días.
Que es coordinadora de talleres también de Shirim, ¿es así?
Así es.
Muy bien, ¿y qué más, Belén?
Pues también profe, imparte lenguaje, coro, iniciación. La verdad que son muy similares, ejercen tareas muy parecidas y las dos igual de majas y competentes, por lo que yo sé. Y como has dicho, también coordinadora, parte de iniciación, me parece, aparte
también
de talleres.
Uh-huh.
Y bueno, añadir que ambas son profesoras, creo que es importante mencionarlo, de pedagogía Willems, ¿verdad? Ah, si me equivoco en algo, me lo decís. Es decir, son profesoras de profesores.
Ajá, y profesoras. Estupendamente.
Porque lo que hacen es impartir cursos para la gente que quiera adquirir este certificado y poder enseñar con este método en sus escuelas, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pues creo que ya debemos darle la palabra a ellas. Porque...
Pues vamos a darle la palabra a ellas. ¿Por qué llegasteis a Miradas? ¿Por qué? ¿Qué os movió a este proyecto?
Pues una invitación directamente de Pablo Sagredo, que como pertenece a la Hostil, pues justo cuando empezaron a establecer lazos y vínculos con otras provincias, ofreció en la escuela quien tenía esa sensibilidad pues para trabajar en este tipo de colegio. Y bueno, pues fue una llamada y la verdad es que yo creo que eso siempre, tanto en Pilar como me pasa a mí y antes otros compañeros que han estado también en el proyecto, es algo que tenemos esa sensibilidad y enseguida apetece decir que sí.
¿Cuánto tiempo lleváis, Pilar, en este...?
Pues preguntábamos ayer porque no teníamos muy claro. Cuando empezamos, ya era el 2018, ahí empezamos con la pandemia de por medio y lo que estaba diciendo María Ángeles es verdad que nos sentimos muy afortunadas de hacer el trabajo que hacemos y hacerlo fuera de la escuela para nosotros era una oportunidad de enlazar nuestra manera de trabajar en un ámbito diferente, muy diferente del ámbito al que estamos acostumbradas y desde el 2018 estamos.
Claro, porque la mayoría de niñas y niños que atendéis ahora, me imagino que la mayoría o bien por falta de recursos o por falta de capacidad, pues no pueden asistir a SIRIS, ¿no? A la escuela donde dais clase habitualmente.
La verdad es que eso sí que lo pensamos muchas veces, el hecho de generar espacios, igual que en la escuela, y darte cuenta de que en realidad tú estás trabajando con niños, te da igual. Uh-huh. El que está detrás de esa intervención es lo mismo.
¿Con qué estáis trabajando concretamente ahora? ¿En qué colegios? Algo nos ha dicho Jordi, pero por concretarlo un poco, pues, ¿dónde estáis ahora implicadas?
Estamos en el Juan de la Encina, que es colegio infantil y primaria, y es un centro en el que el 95-98% del alumnado es gitano, y tenemos también algunos niños también inmigrantes, y eso por un lado, y después de educación especial estamos en el Reina Sofía. Al principio, pues cuando comenzamos en el 18, éramos muchos profes de la escuela los que estábamos allí, y entonces ahora que está diferenciada, así como explicaba Jordi, la parte más hacia los pequeños de los talleres de sentir la música, ahí no estamos participando desde la escuela. Yo sí participé en su día y ahora me mantengo con la parte de coro, los de TVA, los mayores, que seguimos haciendo coro, así que esos son los dos centros de Salamanca.
¡Qué bueno! Qué bueno, y tú también estás en esa guerra, María Ángeles, claro.
Yo estoy en la guerra del Juan de la Encina, en la maravilla del Juan de la Encina.
Y ahí en el Juan de la Encina, claro, dices que hay un importante colectivo gitano que se está educando. Las personas gitanas yo creo que nacen con el ritmo ya casi en el ADN, ¿no?
Eso es así, y la verdad es que primero ha sido mucha sorpresa porque lo de cruzar el río y ir al barrio de San José... Para nosotras es un aprendizaje muy fuerte y es un regalo el tocar esas realidades diferentes. Y efectivamente, son niños que a poco ya te dicen, venga, vamos a hacerlo a lo gitano. Y te ponen palmas a todo y hacemos ahí unos mix, pero claro, maravillosos. Hay que tener un poco de cuidado, porque si fuera por ellos, estábamos ahí. Entonces, precisamente nuestro reto es abrir las ventanas para que ellos... participen a nivel de su voz y de su cuerpo con otros ritmos, otros... Y entonces se nos ocurrió el ir viajando por muchos países, porque digamos que no puedes ir desde lo payo a decir estas son nuestras canciones, sino pues hemos estado en muchos sitios, nos vamos, venga, vamos, esto es de Uruguay, claro, ¿sabéis dónde está Uruguay? Vamos a cantar, esto es africano, claro. ¡Hala! Y entonces desde ahí el fomentar que desde la curiosidad enganchen y sean capaces de cantar músicas que justo toca la diversidad, la riqueza de lo diverso.
Es que ellos también son muy diversos, ¿no? Fíjate, todo el mundo eslavo, toda la gente en Rumanía, la cantidad de orquestas que hay, de cosas que les vinculan, ¿no?
Mira, y a nivel de trabajo, quiero decir, ¿cómo os organizáis? ¿Cuántos días se va al mes, a la semana? No sé, no tengo ni idea de cómo funciona
esto. Pues es semanal, tanto en el Reina Sofía como en el cole.
¿Tú, Pilar, dónde estás?
Yo estoy en los dos sitios.
En los dos.
Y entonces en el Reina Sofía es un día día a la semana con el grupo de TVA, que es un poco variable. Porque,
¿qué es TVA? ¿Nos lo
pues
puedes
son
decir, por favor?
Los que están en la transición a la vida adulta.
Ah, vale.
Entonces
claro.
Son los que están a punto de dejar el Reina Sofía porque han tenido toda su etapa maravillosa. A mí me resulta muy bonito, además, porque algunos de los que están ahora en coro pues los he conocido hace 8 años, siendo mucho más pequeños, y esa manera de hilar, ese eslabón, pues es muy bonito. Y es un poco variable porque, por ejemplo, ahora, a partir del segundo trimestre, pues algunos están empezando a hacer prácticas de trabajo fuera. Uh-huh. Y eso también es muy hermoso, pues cada uno, bueno, se va a un lugar diferente para ir probando. Y tenemos un grupo más o menos estable, pues estamos unos 15 más o menos, aunque varía a lo largo de la semana, pero es una hora semanal.
Con, perdona, ¿de qué edades estamos hablando?
Pues entre 18 y 21, uh-huh. Pero bueno, también eso, el paso de 17, 20, bueno, pues uh-huh. Desde ahí. Y los monitores y cuidadores y profesionales nos acompañan en las sesiones, lo cual es maravilloso porque, bueno, pues a veces puede ocurrir que no todo fluya con la
claro.
Bueno, con facilidad.
Claro, sí.
Y es un acompañamiento precioso y es una disponibilidad de todo el equipo del Reina, pues maravilloso. Y en el cole, pues tenemos también un día a la semana y tenemos divididos a los grupos, pues tenemos un turno de 3/4 hora, luego 1/2 hora y luego 3/4 hora. Y están divididos pues los ratos más largos, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y también hemos empezado, que no empezamos al principio del proyecto con los pequeñitos de infantil, uh-huh. Pero llevamos ya unos años con los pequeños de infantil, hacemos 1/2 horita, más parecido a una sesión de iniciación musical, y luego hilamos con la parte de cantar. Y hemos visto también que poder empezar con los niños desde los 3 años también en el cole, como hacemos en la escuela, pues bueno, pues es una riqueza tremenda.
¿Y habéis descubierto algún artista?
Quiero
decir, ¿ha habido algún que digas, ostras?
Lo que pasa que yo creo que se esconden.
Sí, se esconden.
En la masa se esconden, pero a ver, los hilos, ¿eh?
Sí. Uh-huh.
Se ve que hay personas, niños bien pequeños, que estás haciendo algo de percusión y dices, madre mía, qué niño,
ya,
¿qué hace?
Ya.
O voces portentosas.
Uh-huh.
Ayer una niña decía, claro, es que yo quiero ser cantante. Y decías tú, sí, sí, pues venga, canta ahora.
Escúchame, ¿y habéis conseguido a alguien así para la escuela vuestra? Quiero decir, alguien que haya mostrado ese interés de decir, oye, pues voy a seguir el camino, ¿no?
No, en eso...
Todavía no.
En eso digamos todavía no, pero yo no sabemos luego hacia dónde
claro.
Cada uno, porque yo creo que muchos en las familias sí que tienen núcleos de músicos,
sí,
porque ellos nos cuentan y pues mi padre toca la guitarra o toco el cajón, y ves a niños que ya tienen esa, a través de lo que es la familia,
sí, claro.
Tienen ese aprendizaje
no, lo
muy
instaurado.
Preguntaba
porque Sirim sí que tiene niños chiquititos también, ¿no?
Tiene niños chiquititos,
claro.
Sí,
claro. Lo que pasa es que hablamos de estos colectivos, claro.
Que, claro, claro, que son,
que no es fácil,
tiene su complejidad.
El acceso, sí, los recursos, sobre todo.
Exactamente, sí.
Porque, bueno, es así.
¿Y qué os llevó a vosotras a meteros en este proyecto? Que si la parte del delirio musical, que es maravilloso y que yo creo que efectivamente las personas que amamos la música la miramos con los ojos del alma, por eso me gusta lo de miradas, ¿no? Son miradas íntimas y perfectamente compatibles, ¿no? Es oír y ver con los ojos del alma. Eso me parece maravilloso y muy bonito. ¿Y qué os ha llevado a...? ¿Por qué os metisteis en esta dinámica? ¿Qué os movió?
Yo particularmente tengo una hermana con discapacidad.
Ajá.
y a lo mejor eso te hace tener una sensibilidad especial, pero bueno, no sé si hubiera surgido de la misma manera. Yo me siento muy afortunada por lo que hago y disfruto mucho con lo que hago. Me lo paso muy bien, es un trabajo en el que me lo paso muy bien, y sentir que tienes también una responsabilidad, no sé si moral o ética o social, pues
sí, de
sacarlo fuera, porque me siento eso como una persona muy afortunada. Entonces transmitir esa fortuna hacia afuera me parecía un paso bonito, y entre otras cosas porque esa mirada artística de verdad, pueden hacer cosas artísticas. No tendría que estar vetado a nadie, no tendría que ser un privilegio,
claro.
El poder acceder a la belleza no debería ser un privilegio.
Aparte, me decía María Ángeles, supongo, esto lo supongo yo, que hacéis un trabajo bien distinto al que hacéis en Sirius, ¿no? Porque me comentabas en los previos, bueno, cuando hemos hablado antes, que no hay necesidad de vincular la música con lo intelectual siempre, ni con...
Claro.
¿No? Entonces supongo que eso es un reto también.
Pero no estamos hablando, claro, de llenar cabezas con palabras, con conceptos. Eso en el colegio tienen clase de música y supongo que es parte de su currículo. Nosotros intentamos conectar el alma, la sensibilidad, conectar la escucha.
El alma de Belén,
escucha.
Que Belén está todo el día bailando. Tiene el alma de
es que eso es de todos.
Y canta, cantaba de joven.
Eso es.
No, pero es que es así.
Es una misión. Nosotros, los músicos y los artistas, yo creo que esa es la misión. Iluminar el corazón desde lo más profundo, iluminar de todos. Y compartir eso que nosotros tenemos y somos, pues es misión, es llevarlo a los demás. Es la esperanza ahí sembrada.
Claro, y lo de la música, la emoción, es que es...
Es que es así.
Es que es así.
Es que es cualquier
¿quién,
tipo de
¿quién
emoción?
No ha llorado en un concierto? ¿Quién
no hay
no
escapatoria.
Ha,
no hay a la
¿quién no ha llorado? ¿Quién no? Y bueno, y luego hablamos...
Llorar me refiero no
sí,
solo
sí,
de tristeza,
de emoción,
de alegría, de emoción.
Pelos de punta, en fin, esos momentos...
A mí me pasa, yo escucho delicadas. Muchas cosas y me emociono todavía, o sea, me sigo emocionando, incluso yo que soy un viejo defensor de la vieja música, quiero decir, de tener CDs y vinilos y estas cosas, que yo sé que ya no se lleva, pero me da igual, yo recibo una ilusión. Cuando recibo en mi casa un CD, porque ahora aquí desgraciadamente ya no se pueden comprar, ¿no? Entonces tienes que pedirlos a algún sitio. Pero yo recibo la misma emoción o más emoción que muchas otras cosas para mí más triviales, ¿no? Pero incluso hablamos de tecnología. O sea, yo al recibir un CD digo, vamos a desenvolverlo, a ver si viene bien, a ver qué músicos son. A ver, o sea, ese tipo de cosas a mí me parece algo gratificantísimo.
Hombre. No sé si antes de terminar queréis añadir algo importante que seguro que no os hemos preguntado. Os damos ahora la oportunidad de que nos contéis si hay algo relevante que no hayamos dicho o si está todo dicho, pues nada, nos despedimos.
Yo creo que es un trabajo lento, es un trabajo de paciencia, de lo que decía antes nuestra compañera, de tocar sensibilidades, es mucho muy delicado. Entonces el trabajo no es un trabajo espectacular de resultados a corto plazo. Nosotros sí que creemos que esto va poquito a poquito calando y nos hace mucha ilusión cuando los niños de infantil nos dicen, esa ya la conozco, porque se la canta su hermano o las cantan en casa. Y ha habido en una ocasión que ha ido, por ejemplo, el coro mío Meraki, fueron allí a cantar y cantaban las mismas canciones, muchas.
Claro. Al Juan de la Encina.
Al Juan de la Encina. Claro. Y entonces ellos se sintieron muy importantes de decir, nosotros conocemos esto. Es una manera de equidad, ¿no? De
claro,
igualdad,
claro.
De diversidad,
sí,
de generar espacios comunes que son
yo os haría un monumento musical. No, voy a decir por qué además. Y terminamos porque creo que se nos estamos yendo de tiempo, Belén, pero bueno, ya. Yo os haría un monumento porque yo tuve el gran privilegio. Si yo amo la música es gracias a algún profesor que tuve. Que evidentemente ese se llevó todo lo bueno y lo malo lo olvidé. Los malos profesores que también los he tenido de música, ¿eh? Pero lo bueno, o sea, de verdad, ese profesor te hacía amar ese tiempo que le dedicabas a la música y te hacía investigar y creer y sentirla, ¿no? Y
pues, me parece que eso de ese es tipo de profesor, María Ángeles y Pilar. Que
pues esas son dos chicas maravillosas, por eso han venido
ojalá.
Aquí. Oye, pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Ha sido un honor
encantado.
Estar con
muchísimas
vosotras
gracias.
Y compartir
para
este rato.
También. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias por la oportunidad.
Gracias.
La ocasión. Gracias.
Vale, adiós.
Bueno, Belén, pues nos vamos con la música a otra parte. ¿Qué te ha parecido?
¡Oh, qué bonito, la verdad, ¿eh? ¿No has disfrutado? Y un montonazo.
Muchísimo, muchísimo.
Qué gente más maja.
He disfrutado muchísimo.
Y qué trabajo maravilloso hacen.
Y qué cosas hacen más chulas. Bueno,
sí.
Y si nos recuerda las redes sociales esas,
sí,
que a mí siempre se me olvida.
Claro, cómo no. Siempre me lo emplumas a mí, listo, que eres un listo. Bueno, tenemos un correo electrónico. Agus, vamos a tener que ofrecer un sobrecito de jamón o algo al primero que escriba, al correo o algo. Unas rosquillitas de Ledesma.
Y una sonrisa.
Bueno, venga, a ver quién se atreve. El email, todoincluido@gmail.com. Tenemos una cuenta de Instagram, que es todo/incluido. Y también un canal de YouTube,
ole,
donde, aparte de en Radio USAL, como ya sabéis, o en el iVox, podéis escuchar los podcasts. El canal es @todoincluidopodcast. Y eso
oye,
es todo.
Vale, perfectamente. Entonces... O sea, si nos mandan también me gusta y eso es como si fuera que nos dan ellos una sonrisa, ¿no?
También. Vale, también. Ahí. Pero para eso no hay rosquillas, solo para que escriba el correo, que requiere más esfuerzo.
Eso es. Bueno, ¿y el programa que viene qué?
Bueno, diverso. Pero no diverso con X de
no,
David Muñoz. No,
no, no que es no, muy caro.
No, eso no. Algo más democrático.
Pues lo haremos así. Algo diverso, algo sorprendente.
Eso es.
A ello nos aplicamos desde ya. Un abrazo para todos y para todas.
Un abrazo
chao,
y
chao.
Gracias por estar ahí.
Chao.
Diversidad que inspira.
Inclusión que transforma.
Historias reales, voces que construyen.
Si hay desafíos sociales, los convertimos en oportunidades.
Con respeto, con actitud, con ganas de cambiar las cosas.
Esto es Todo Incluido.
Donde las diferencias nos unen.
Codirigido y conducido por Agustín Ledesma y Belén Fernández, con la colaboración de Marta Pérez. Y que a toque, toqueira, y